AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra.
No podemos dejar caer el tema de Santiago Maldonado. La memoria es muy parecida a la justicia. Así decía un jesuita que estuvo al frente, que decía que él era el subcomandante porque el comandante era Dios. Marcos decía que la memoria era como ellos llamaban a la justicia. Y no debemos perder la memoria de Santiago Maldonado. Pero esta semana leí un artículo muy interesante que se llama Que parezca un accidente. Y el artículo es de Ricardo Rajendorfer, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
¿Qué tal? Un gusto, Carlos.
Bueno, acá estamos con Julián Saúd, con Juan Carlos Romero López, para escucharte esta idea que junta a un nuevo ahogado con el ahogado del Riachuelo, digo, con Ezequiel de Monti, y con esta idea tuya de que el cadáver esté ahogado no los exculpa de nada.
Exactamente, no los exculpa porque una muerte accidental en una circunstancia así, y estamos hablando de un ataque represivo alevoso, un ataque represivo con postas de goma, con postas de plomo, con piedrazos, con una persecución atroz, es una situación inconcebible. Desde el punto de vista forense y también desde el punto de vista del sentido común. Es como, incluso lo puse en la nota, es como suponer que alguien puede morirse congelado en medio de un incendio, ¿no?
Claro.
En ese sentido, no se me ocurrió mejor idea que buscar jurisprudencia al respecto. Y la jurisprudencia al respecto es la condena a reclusión perpetua, no prisión, reclusión perpetua que recibieron los culpables, los policías culpables del asesinato de Ezequiel de Monti en septiembre del 2002, cuando este pibe junto con otros dos amigos fueron interceptados por una patota de la policía de la comisaría de La Boca y obligados a arrojarse al Riachuelo. Los dos amigos de Ezequiel pudieron llegar a la otra orilla de esas aguas espesas y negras, en tanto que Ezequiel, quien al igual que Santiago Maldonado no sabía nadar, murió en esas circunstancias, ¿no?
Y no hubo ningún encubrimiento en el caso de Monti, porque se llevaba puesto, entre otros, a Gastón Samoano, que era hijo de un reconocido y antiguo jefe de la bonaerense, digo, ¿no?
Exactamente.
Ahí no hubo,
Era el jefe policial que antecedió al famoso Pedro Anastasio Croxi.
Claro,
no,
y digo,
no
hubo encubrimiento. Ahí a los tres días estaban.
Exacto, a los tres días, digamos, ni bien se encontró el cuerpo, la jueza ordenó su detención, la jueza Bertola creo que era,
sí.
Ordenó su detención.
Así dice
y tú. En ese mismo momento el Ministerio del Interior, que creo que en ese mismo momento, y estamos hablando de la época de Dualde todavía, cuando era presidente intervino la comisaría en cuestión.
Ahora, hay otra cosa muy importante en tu nota, desde mi perspectiva, que es esta cita que hace, o sea, esta reunión a la que convoca el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, en el hotel Cacique Incayal. Y, sí. Y en donde empieza la charla ante las fuerzas y ante incluso alguna representación de la sociedad, o sea, de lo que son las fuerzas vivas de Bariloche, diciendo, si violan a mi mamá voy a actuar, como justificando la flagrancia, ¿no?
Sí, yo la calificaría de justificación edípica, ¿no?
Claro.
Pero más allá de eso, todos los presentes coinciden en afirmar que el jefe de gabinete, digamos, se encontraba en un estado de
exaltación,
de exaltación notable, se tropezaba con las palabras, digamos, en su tono exudaba una violencia extraordinaria, y justamente su caballito de batalla era, y lo dijo explícitamente, provocar, construir una situación de flagrancia para no ser importunados por las incomodidades de una intervención, de la intervención de un juez, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hicieron a la postre? Claro. Puesto que la justificación oficial de la irrupción de esa horda de gendarmes en el territorio mapuche fue el piedrazo que recibió en el rostro, claro, el gendarme Echazú, cuando en realidad, digamos, todo indica que fue herido adentro de ese predio, o sea, una vez que ellos habían intrusado ese predio de manera absolutamente ilegal.
Ricardo, tengo algunas preguntas que viste, la cantidad de información hace que queden dudas y nadie responde. A ver si vos podés darnos esta veracidad o esta ratificación. Primero se dijo que el cuerpo se encontró río arriba. ¿Esto es así? ¿Está confirmado? ¿Es río arriba? ¿Es en el lugar? ¿Vos sabés bien en qué lugar se encuentra? ¿En un lugar donde la comunidad habita cotidianamente? ¿Está alejado? ¿Está donde fue la represión?
Es río arriba, aproximadamente a 300 metros de uno de los puestos de guardia. Es un sitio donde los pobladores acuden con bastante frecuencia a buscar agua, y de hecho eso hicieron entre la noche de, o sea, el cuerpo fue hallado el martes, sí. Digamos, la última vez que estuvieron ahí fue entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes, ¿no?
Esto,
o sea,
es muy importante.
Y no había ningún cuerpo ahí, ¿eh? No había ningún cuerpo ahí.
Esto es muy importante. Además se dijo que esa parte donde se lo encontró era bajo el río. Lo hubieran visto, digamos, el cuerpo ahí donde estaba.
Exactamente, exactamente. Y además el cuerpo no tenía ningún indicio de haber estado 80 días sumergido. O sea,
eso quiero preguntarte, porque alguien, obviamente todos muy respetuosos, encima los que podemos decir que uno confía en la información, son más respetuosos que los otros, entonces me imagino que todos están guardando mucho respeto con respecto a la información, pero se habla de que para gente que sabe, me imagino vos tendrás mucha información, ese cuerpo no tenía 80 días en el agua, ¿esto
no,
se
no,
puede
no,
asegurar?
Incluso, exactamente, incluso el informe preliminar de la autopsia, cosa que lamentablemente el juez Geral no, claro, se encargó de especificar, cuando lo único que dijo fue que no había señales de violencia visibles, uh-huh, es precisamente que se dictaminó que ese cuerpo podía tener entre 5 y un poco más de días sumergido, nada más que eso.
Eso no se dijo en ningún lado. O muy poco.
Con posterioridad salió en algunos...
Sí, pero claro, esa es la noticia.
Pero digamos, es letra chica del asunto.
Ahora, yendo a una interpretación psicoanalítica, ya que usamos lo edípico antes, la doctora Carrió habló de Walt Disney, y habló en ese sentido de esa leyenda o mito popular de que Walt Disney está congelado. ¿No habrá querido decir que este cuerpo estuvo conservado de alguna forma hasta que fue depositado en ese lugar? Como acto fallido, digo.
Posiblemente haya tenido un acto fallido, y posiblemente la razón, no sé, es una conjetura mía, la razón por la cual el juez Otranto se negó a allanar el casco de la estancia Leleque es porque ahí justamente hay una cámara frigorífica, ¿no?
La única, pero, de la, digamos, zona, además.
Es la única de la zona, exactamente. Pero, digamos, ahora que lo pienso, lo de
Carrió.
La señora Carrió pudo haber sido un gran acto fallido.
Es que sí, soy un exégeta de la doctora.
No, claro. Juan Carlos ha dedicado parte de su vida a interpretarla, sí, Carrió.
Pero es verdad que puede haber sido información que ella manejaba.
Sí, sí, o a una premonición.
Ella dice que es información que ella maneja.
Los locos y los niños siempre dicen la verdad.
Sí, sí, porque su fuente es el Altísimo, eso lo sabemos.
Sí, el Altísimo, la Altísima Secretaría de Estado de los Estados. Sí.
¿Cuáles son los plazos, Ricardo, con respecto a la autopsia? Digo, para poder determinar esto que vos estás diciendo.
De dos a tres semanas. Lamentablemente en ese lapso deduzco que no se van a producir nuevas diligencias en la investigación, no se va a citar al doctor Nocetti, claro. No se va a allanar ese campo. Vos sabés que el rastrillaje que había ordenado el 17 de octubre, o sea, ese sí. martes, el doctor Geral incluía una revisión del casco de la estancia y de ciertas zonas de... Pero una vez que encontraron el cuerpo, parece que se olvidó de eso.
Le dieron una ofrenda. Mirá qué interesante. Pará, porque está bueno poder tener información autorizada. Ese lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado, ¿cuántas veces se pasó por ahí haciendo rastrillaje? Eso también quedó medio en duda.
Se pasaron otras dos veces.
¿Dos veces?
Tres, cuatro... No, otras tres veces. Este era el cuarto rastrillaje en ese mismo lugar. Es más, según la versión del juez, quien le propuso hacer ese rastrillaje fue el jefe de la prefectura, claro, sí, de la zona, quien dijo que la vez anterior, o sea, el 18 de septiembre, cuando hicieron ese mega operativo de 300 policías, drones, helicópteros, etcétera, no se había rastrillado bien eso.
Lo último que te pregunto, y tiene que ver con el tema de la violencia del cuerpo. Se dice que no tiene, que la autopsia dijo que visiblemente no tiene signo de violencia, pero yo he escuchado a peritos que saben en la materia, por ahí vos me lo negarás, puede ser que con el tiempo se puedan generar hematomas o signos de violencia, digamos, que no aparecieron en la primera parte de la autopsia.
Puede ser cuando, digamos, estos no sean demasiado visibles, ¿no? Lo que se hizo acá, un análisis macroscópico. Lo que hay que ver es un análisis microscópico. Pero supongamos que le hayan dado un leve empujón por el cual cayó el agua, claro, o él mismo se haya tirado para evitar los rigores de la persecución. Claro. Eso no deja señales visibles.
Ricardo, El juez que reemplaza a Otranto, el juez Geral, el actual juez a cargo de la causa, venía precedido de muy buenos antecedentes y en principio una actuación distinta, digamos, en calidad respecto a la que traía Otranto. Sin embargo, el día de la autopsia, a mi juicio, esto es una opinión personal y quiero corroborar con vos si sentís lo mismo o si me estoy equivocando, creo que actuó con una premura totalmente innecesaria en anticipar, casi como si le diera un título a Clarín, digamos, o al ocultamiento de la responsabilidad del Estado en la desaparición y muerte de Santiago. No sé si sentiste lo mismo. ¿Qué puede haber llevado al juez a eso?
Yo sentí exactamente lo mismo. Y digamos, esa sensación, es simplemente una sensación, se ve robustecida por el hecho de que previamente le había pedido a las partes, o sea, a la familia Maldonado y a los abogados de la querella y a los peritos de la querella que no formulen declaraciones públicas. Yo no sé si ese título que evidentemente le dio Clarín fue una actitud intencional del doctor o se vio de pronto superado por los acontecimientos. Eso por ahora es imposible de comprobar. Y por otra parte, se verá la dirección que toma su rol como instructor en esta causa con las medidas que tome a partir de entonces. Desde luego su responsabilidad no es menor, porque yo pienso que en esta causa se dirime un interrogante. si existe o no el Estado de Derecho en Argentina.
Ricardo, para terminar, cerrás tu nota, tu excelente nota, la verdad que me encantó, te llamé ayer para decirte que me había encantado la cosa de pandan, dicen los diseñadores, ¿no? De poner la muerte de Santiago Maldonado y la muerte en el Riachuelo con características similares. Pero vos establecés una diferencia muy importante y decís, en lo sucedido en Chubut se suma la desaparición forzada. Carlos Rosansky dijo hace dos días exactamente lo mismo en una entrevista que le hicieron en la radio de la Universidad de La Plata. Dijo, no se crean que la aparición de este cuerpo, y que esté ahogado o no, o que haya, digo, o que esté muerto, se haya muerto por hipotermia, lo saca de que esto sea una desaparición forzada. ¿A eso te referís cuando hablas del Estado de Derecho en la Argentina?
Exactamente, y fundamentalmente porque, digamos, hubo una desaparición forzada aquí, es innegable, aunque se haya caído al río, etcétera, 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 aunque no tenga lesiones, etcétera. Máxime cuando todo indica que su cuerpo no estuvo todo el tiempo en el lugar donde fue encontrado, ¿no? Por un lado. Y hay que recordar que el delito de la desaparición forzada comienza con la privación ilegal de la libertad de una persona por parte de agentes estatales, claro. y se completa con el silencio cómplice, con la negativa a dar información y hasta con el encubrimiento de los principales jerarcas de ese estado.
Clarísimo. Querido, te nos vas a Francia, unos días.
Me voy unos días.
Te vas unos días a Francia. Qué compleja tu vida. Te vas a Francia para dar unas conferencias, lo que quiere decir que los franceses saben, como yo, que sos el mejor cronista policial, así se decía en nuestra época, ¿no? Era un valor ser un cronista policial. Aunque ahora pareciera que la crónica es una pavada. La crónica de una muerte anunciada es una buena crónica policial también, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, voy a dar unas conferencias en París, Poitiers, Lyon y la Universidad de Lille. Así que vamos a ver lo que sucede.
Bueno, Ricardo, un abrazo gigantesco, el mejor, mucha merde con las conferencias, y te esperamos a la vuelta, ¿sí?
Exactamente, les mando un abrazo y bueno, ya nos veremos.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Estuvo Ricardo Rajendorfen, el patán, uno no se lo dice.
Estuvo, hermano, nos dejó.
Cuatro bombas, dijo.
¿Cuatro bombas?
¿Puedo resumir? A ver. El cuerpo, en la noche del domingo, fueron ahí los habitantes de esa zona
a buscar agua
y no estaba. El cuerpo se encontró 300 metros río arriba. El cuerpo, visiblemente, eso de la autopsia inicial, y eso no salió en muy pocos medios, tenía 5, a lo sumo algunos días más.
Sí, pongamos entre 5 y 10 días.
5 y 10 días.
Donde estuvo los 68 días más anteriores.
Donde se encontró el cuerpo, hubo 3 rastrillajes. Dato que agregó, el rastrillaje del día que se encontró a Maldonado, se pensaba ir al casco de la estancia donde hay un...
Está la única cámara frigorífica de la zona. La única cámara frigorífica de la zona.
Seguinos en amartia.com.ar.